W, el reporte, coronel.
Daniel, ¿todos listos? Ya nadie se puede parar, están encendidas las luces, no están habilitados los baños, los cinturones de seguridad todos ajustados, así es de que quedamos en sus manos, Daniel.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El 26 de enero de este año, Catalina Suárez, en su sección Al Oído, aquí en la W, informó que el FBI revisaba la actuación de las autoridades colombianas en la investigación del caso Odebrecht y señaló puntualmente que la Agencia Federal de Estados Unidos investigaba la actuación del fiscal Daniel Hernández. Hernández y Álvaro Betancur actuaron como fiscales de apoyo en la investigación de Odebrecht. Hace unos días, la Fiscalía llamó audiencia de imputación y medida de aseguramiento al fiscal Daniel Hernández por presuntamente incumplir con el deber de registrar las órdenes de captura contra tres directivos brasileños de la empresa corrupta y por no solicitar la detención internacional a Interpol. Además, también presuntamente, por haber amenazado al testigo Otto Bula. Pocos días después, el fiscal general Francisco Barbosa declaró insubsistente al fiscal Álvaro Betancur. Los dos fiscales han sido señalados de actuar como la lunga mano de Néstor Humberto Martínez, quien, según algunas versiones, a pesar de estar impedido, seguía interviniendo por intermedio de ellos en el caso de Brecht. Del tema han hablado el exfiscal Néstor Humberto Martínez, el abogado Alex Bernot, amigo del presidente Petro y condenado a 6 años de cárcel por intentar sobornar a un testigo para que declarara a favor de Carlos Mato en el caso Hyundai, y el propio empresario corrupto Carlos Mato, condenado por la investigación judicial adelantada por Álvaro Betancur y Daniel Hernández. Hoy habla por primera vez el fiscal Álvaro Betancur, a quien le decimos buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Un saludo muy especial para usted, el que también hago extensivo a Julio, a toda la mesa de trabajo de la W y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, tanto en Colombia como en el exterior.
Doctor Betancur, ¿usted podría explicarnos cómo era la relación suya y del fiscal Daniel Hernández con el fiscal general Néstor Humberto Martínez?
Por supuesto, Daniel, pues lo primero que tengo que decir es que, como usted bien lo dijo, es la primera vez que voy a hablar en medios. Siempre he sostenido que los jueces, los magistrados, por supuesto los fiscales, no deben pronunciarse en medios, sino que deben defenderse a través de sus actuaciones, de sus sentencias, de sus autos. Y pues, ante las circunstancias que han acontecido, pues he decidido hablar y hablar en este medio. La relación era básicamente de trabajo. Daniel, yo llegué a la fiscalía en el año 2016 trabajando como asesor de la señora vicefiscal, doctora María Paulina Riveros, y era una relación de trabajo. Empezamos trabajando con Daniel Hernández en junio del 2017 cuando nos destacaron como fiscales de apoyo del caso de Brecht, y con el señor fiscal general de la Nación, pues tiempo después, en algunos comités o en algunas mesas de trabajo que se crearon sobre diferentes asuntos, pues en rol propio de asesor de la señora vicefiscal.
Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió nombrar al doctor Leonardo Espinosa como fiscal general ad hoc para el caso de Brecht, ustedes siguieron manejando aspectos de ese caso. ¿Consultaban esa investigación con Néstor Humberto Martínez? ¿Él les daba instrucciones o hacía sugerencias?
Daniel, hay que hacer una precisión. El caso Odebrecht era pues un caso con diferentes variantes y cada uno pues estaba asignado como un aspecto específico. El caso pues era liderado por la fiscal titular, la doctora Amparo Cerón, y cuando ese caso pues pasa en su conjunto, en su integralidad, al señor Espinosa, pues obviamente nosotros ya no tenemos ninguna relación, no podíamos liberar órdenes a policía judicial, no podíamos recibir ningún elemento material probatorio en relación con ese caso. Entonces no tuvimos ninguna otra actuación en ese sentido. Máximo porque ese es un caso supremamente complejo y pues si a uno como fiscal le quitan un caso o se lo absorbe a otra persona, pues menos va a quererse uno aferrar a una actuación si tiene muchas otras cosas por hacer.
Pero quiero preguntárselo directamente, doctor Betancourt. Después de que la Corte Suprema de Justicia declaró que Néstor Humberto Martínez estaba impedido, ¿él realmente se marginó del caso o siguió tratando de meterse a través de ustedes?
Para nada, Daniel, esa es la pregunta puntual. Nunca recibimos una instrucción por parte del doctor Néstor Humberto Martínez en el caso particular para hacer o dejar de hacer algo en el tema de Brecht. Esa es una respuesta que tengo que darle a usted hoy. La daré en 10 años o la daré en cualquier instancia que sea llamado y que tenga que entrar a dar una declaración bajo la ley de juramento.
Revisando documentos para preparar esta entrevista, me encontré con un informe a la Corte Suprema de Justicia del fiscal general ad hoc para el caso de Brecht. Allí dice el doctor Leonardo Espinosa que en marzo de 2019 él compulsó copias para que usted, doctor Álvaro Betancourt, y el fiscal Daniel Hernández fueran investigados por no haber imputado al señor Otto Bula por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. ¿Por qué no lo imputaron?
Por supuesto. Nosotros llegamos al caso como fiscales de apoyo en junio del año 2017, Daniel, y la imputación del señor Otto Nicolás Bula Bula, si mal no lo recuerdo, fue en enero del año 2017. Quiere decir que cuando fue imputado Otto Bula, pues nosotros no éramos fiscales del caso. Y lo otro importante de resaltar es que así lo hubiésemos sido, tampoco le hubieran imputado esos delitos a Otto Bula, porque el delito de lavado de activos y el delito de concierto para delinquir se obtuvo de las propias declaraciones de Otto Nicolás Bula Bula en el marco de un proceso de colaboración con miras a un principio de oportunidad. Entonces, esos delitos por eso quedaron cobijados o van a ser cobijados con un principio de oportunidad porque partieron de sus propias declaraciones y pues, en ese sentido no se le podían imputar con lo mismo que él dijo, en el marco, insisto, de un proceso de colaboración.
Recientemente el señor Bula aseguró que fue amenazado por el fiscal Daniel Hernández. ¿Usted estaba presente en esa reunión? Y si es así, ¿puede contarnos cuáles fueron los términos de la conversación que el señor Bula considera amenazantes?
A ver, Daniel, ahí hay un aspecto que resaltar. Sería para Daniel Hernández o para Álvaro Betancourt muy sencillo salir a decir ahorita que cómo le pueden creer a un delincuente como Otto Nicolás Bula Bula, una persona condenada por delitos contra la administración pública. Sí, esas versiones con las que se construyó buena parte de la verdad de Odebrecht partieron de Otto Nicolás Bula Bula. Con sus declaraciones nosotros judicializamos a muchas personas en el proceso de la línea que nos correspondió a nosotros, entre ellos pues a los señores Gabriel Alejandro Dumar Lora, Gustavo Torres, Eduardo José Zambrano Caicedo, Miguel Pico Pastrana. Se compulsaron copias para investigar a los senadores Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella. Se quedaron presentadas imputaciones, entre ellas para Yesidia Arocha, Javier Torres, Andrés San Miguel, Esteban Moreno, David Portilla. Entonces, de legitimar las versiones de Otto Nicolás Bula Bula, en este momento pues no le corresponden a estos delegados de la Fiscalía, que, insisto, con esas versiones lograron capturas, lograron condenas para estas personas. Habría que preguntarse, Daniel, es por qué Otto Nicolás Bula Bula en el 2022 cambia su versión y deja de decir la verdad y empieza a decir mentiras. Puede ser que esté detrás de una recompensa, puede ser que esté siendo objeto de presiones para un principio de oportunidad, o puede ser que tenga otro tipo de circunstancias que lo lleven a cambiar su versión. Pero en lo que nos correspondió a nosotros hasta el momento en que fue testigo de nosotros, fue una persona creíble y una persona seria. Frente a su pregunta puntual, yo recuerdo hace unos meses atrás, no sé cuánto, yo no tenía la precisión, salvo por lo que ha salido en medios, que estaba yo en mi oficina y me grita Daniel desde la oficina vecina, que es a unos pocos metros, y me dice: Álvaro, mira quién llegó. Vino a saludarnos. Yo me paro, saludo a Otto Nicolás e ingresamos a la oficina. Allí estaba también el doctor Mario Barahona, fiscal que lo había citado. Me dicen que era porque él tenía una declaración con Mario Barahona dentro de otro caso como testigo. Empezamos a hablar los cuatro, creo que también estaba allí o por ahí cerca la asistente de Daniel, Liliana Espinosa, y empezamos a hablar de temas intrascendentes. Pues Otto Nicolás Bula Bula es una persona de Montería, de Sagún Córdoba, muy formal, muy dicharachero. Estuvimos riéndonos de una conversación absolutamente tranquila, hablamos de temas intrascendentes. Y finalmente, pues él se fue a hacer su diligencia con Mario Barahona y no tuve más noticia del asunto hasta estos pocos días que me entero que él da una versión, entiendo, donde dice que fue objeto de algún tipo de circunstancias por parte de Daniel Hernández, que pues yo estuve presente en toda la reunión, que no pasaron, que no acontecieron.
¿No hubo un momento de tensión, un momento en que hubiera una discusión puntual sobre el caso Odebrecht?
No, para nada, pues nos comentó aspectos de lo que ha sido, pues ya desde que está en libertad, el señor Otto Nicolás, que comparte en algunas ocasiones con Juan Sebastián Correa, temas muy intrascendentes, hablamos de política. Le preguntamos ya, pues, si había escuchado los temas que habían salido en medios sobre un proceso, una investigación que se estaba adelantando en Colombia, y dijo que no sabía, pero que podía averiguar. Me preguntó por la familia, nosotros seguramente le preguntamos por la de ellas, yo le pregunté particularmente por una situación de salud que entendí que había tenido hace unos meses atrás y me dijo que ya estaba superada, pero nada, nos despedimos en términos absolutamente normales, absolutamente tranquilos. Entiendo que con Daniel Hernández tienen comunicación o tenían comunicación constante vía WhatsApp, y pues no se notó ninguna fricción, ninguna tensión ni nada por el estilo.
Doctor Betancourt, Alex Bernot asegura que usted y el fiscal Daniel Hernández le ofrecieron la libertad cuando él estaba preso por el caso Hyundai para que declarara en contra del hoy presidente Gustavo Petro y que le hicieron ese ofrecimiento a través de sus abogados. ¿Eso es verdad?
Esa es una afirmación, Daniel, absolutamente delirante, y aprovecho este medio de difusión para que las personas de pronto que no están familiarizadas con el tema jurídico pues tengan una visión muy sencilla y puedan descubrir la falsedad de esa afirmación. Lo primero es que el señor Bernot no ha precisado con cuál de los abogados que tuvo se le hizo tal ofrecimiento. No lo ha dicho. Tendrá que decirlo en algún escenario judicial, pero no lo ha dicho. Y dijo en alguna entrevista que tuvo 10 personas que lo representaron. No sabemos con cuál de ellos. Lo segundo, para ese momento en que el señor Bernón estaba privado de la libertad, entiendo que el ahora presidente Gustavo Petro era senador de la República. Es una cosa que nada puede la Fiscalía General de la Nación investigar a un senador, porque cualquier actuación que se haga resultaría abiertamente ilegal, porque su investigador y su juez natural pues es la Corte Suprema de Justicia, no nosotros. El señor, para ese momento senador, ahora presidente, no sonaba en ningún tema de la investigación de nosotros como para que nosotros preguntáramos por él.
Y aquí hay una sí, pero de independientemente de que la Fiscalía tuviera competencia, doctor Betancourt, tomar una declaración contra un senador que además es el candidato presidencial con más opción y trasladarla por compulsa de copias a la Corte Suprema y todo, significa, digamos, un impacto político sobre la campaña apreciable.
Pero no era posible, Daniel, porque no teníamos que preguntarle, porque el señor Gustavo Petro no tenía ninguna relación ni con el caso Hyundai ni con lo que estábamos investigando en ese momento, que era soborno a una actuación penal. O sea, no tenían por qué preguntar. Y fuera de eso hay otra mentira que es clara en la declaración de Bernot, y es que dice que los fiscales le iban a dar su libertad. Pues medianamente, quien conoce un proceso penal sabe que los fiscales no damos libertades, la libertad la dan jueces. Entonces, pues son afirmaciones delirantes que se caen de su propio peso. Y aquí hay un aspecto que resaltar, Daniel, que creo que es importante que lo conozca la mesa de trabajo y que lo conozca sobre todo Colombia, y es que cuando nosotros estamos investigando el tema Hyundai, pues el testigo de nosotros en ese momento que empezó en un proceso de colaboración era Luis David Urán Acuña. En alguna de las declaraciones que nos estaba rindiendo, pues, frente a su responsabilidad, la responsabilidad, entre otros, de Carlos Matos, él nos dice en esa declaración que lo había visitado en la modelo Alex Bernot y que le había ofrecido un dinero. Pues yo en ese momento digo, yo soy de provincia y yo no tenía ni idea quién era Alex Bernot. Le pregunté a Daniel después por llamada, Daniel, ¿tú sabes quién es Alex Bernot? Y yo no tengo ni idea. Y ahí fue donde empezamos pues el proceso investigativo, porque pues obviamente estábamos frente a un delito, no teníamos una alternativa diferente que investigarlo. Y si no sabíamos quién era Alex Bernot, pues menos íbamos a saber quiénes eran sus amigos ni quiénes eran sus personas cercanas. La verdad, de eso no teníamos ni idea. Y el proceso se llevó con total transparencia, Daniel. Es que Alex Bernot hace ver como que la Fiscalía tuviera todas las posibilidades judiciales. Nosotros todo lo que hicimos lo hicimos con previa autorización de un juez de control de garantía. Nosotros pedimos la orden de captura con el doctor David Gutiérrez, que posiblemente es de los jueces más exigentes en Bogotá para las peticiones que hace la Fiscalía, y él otorgó esa orden de captura. Fuimos ante una jueza de control de garantías para legalizar y pedir la medida de aseguramiento, y eso se obtuvo con agotamiento de los recursos por parte de la defensa del señor Bernoy y fueron confirmados por un juez de segunda instancia. Fuimos a un juicio con la acusación. En la preparatoria, por una falla técnica de la defensa, pues no le incorporaron sus elementos materiales probatorios o buena parte de ellos, pues eso no es culpa de nosotros. La defensa apeló esa decisión y fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Bogotá. Se fueron con una tutela, también la negó la Corte Suprema de Justicia. Fuimos a un juicio, cambiaron la juez en ese momento y la nueva juez consideró que la fiscalía no tenía los elementos de prueba suficientes o los que ella estimaba necesarios para una condena y absolvió. Nosotros apelamos. Y aquí hay algo importante, Daniel. En este proceso tenía una agencia especial del Ministerio Público, posiblemente de los mejores procuradores de Colombia, el doctor Henry Bustos y el doctor Almeida, y ellos, al no estar conformes con esa decisión de primera instancia, igual que la Fiscalía, apelaron esa decisión, y en segunda instancia, el Tribunal de Bogotá, con ponencia del doctor John Jairo Ortiz, con sala de la doctora Alexandra Bosa y el doctor Pareja Reinemann, decide revocar y condenar. Irresponsablemente y de manera delirante, el señor Bernot sale a decir en medios que es que los fiscales se movieron con el tribunal. Daniel, eso es un irrespeto absoluto a la majestad de la justicia. Nosotros, ni Daniel, ni creo que ningún fiscal tiene la posibilidad de pasearse por los tribunales hablando con los magistrados. Eso es una cosa irrespetuosa con la administración de justicia.
Doctor Betancur, el señor Bernot ha sostenido que el gran abogado detrás de la estrategia de Carlos Matos fue Néstor Humberto Martínez. Y evidentemente hay rastros del litigio de la compañía que era de Néstor Humberto Martínez en el caso de la juez que recibió pagos después de su decisión favorable a Matos, a los intereses de Matos en el caso Hyundai. ¿Usted cómo manejó esa situación de estar investigando un caso en el que su jefe del momento, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, había tenido que ver bastante?
Pues, Daniel, yo creo que pues, para los que somos respetuosos de la Administración de Justicia, pues yo no puedo investigar de manera fragmentaria o separando cosas. Yo tengo que investigar las cosas en su integralidad. Cuando asumo el caso de Hyundai, en enero del año 2018, empezamos con el juzgado sexto, civil del circuito, pues que era donde se había radicado la primera demanda de Carlos Matos, y voy posteriormente descubriendo que también se presentó una situación análoga con el juzgado 16, a cargo de la doctora Ligia del Carmen Hernández Pérez. Se hicieron las actuaciones de manera igual como se habían hecho con el juzgado sexto. Se hizo la verificación si había existido o no una manipulación del reparto, y efectivamente se concluyó que no había habido manipulación del sistema de reparto para el juzgado 16, y ella rindió un interrogatorio al indiciado después de mostrarle pues los elementos materiales probatorios debidamente asistida con su abogado, y ella confirmó en esa entrevista que no había tenido ningún contacto directo ni por interpuesta persona con el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Y finalmente llegó a juicio y la señora pues terminó aceptando cargos y salió condenada y privada de la libertad por este hecho.
Doctor Betancur, el periodista Gonzalo Guillén presentó una denuncia contra usted por enriquecimiento ilícito. Sostiene en esa denuncia, basada en documentos, que usted tiene los siguientes bienes. Una casa en Buga, Valle, que vale 75 millones de pesos. Un inmueble en Cali que vale 433 millones. Un apartamento sobre planos cuyo precio es 382 millones. Una finca en Calima Darién avaluada en 103 millones. Un carro que vale 72 millones. Un leasing habitacional por 9.940 millones de pesos. Y dos cuentas de ahorros donde hay más de 900 millones de pesos depositados. Concluye el periodista Guillén que su patrimonio es superior a 12 mil millones de pesos, y eso sin contar un ingenio azucarero que, según él, está a nombre de su esposa. Antes de esta entrevista usted me hizo llegar documentos tributarios, entre otras las declaraciones de renta suya y de su esposa, que parecen contradecir los papeles mencionados por el periodista Gonzalo Guillén. ¿Qué responde usted ante esos señalamientos? ¿Cuál es su patrimonio y cómo lo ha obtenido?
Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Ese es uno de los motivos principales para rendir esta entrevista. Y es que, desafortunadamente, la calidad de servidores públicos pues, nos nos pone como en una situación de desventaja, porque nosotros no podemos activar de manera directa nuestros derechos a contradecir. Personas como Gonzalo Guillén, pues que es claramente conocido, por lo menos aquí en Bogotá, como un difamador en serie, un delincuente que miente descaradamente y que para conseguir sus objetivos se vale de cualquier artimaña o de cualquier otro delito. Por esa denuncia que el señor Guillén me hizo, y gracias a que afortunadamente la obtuve, pude denunciarlo en esta semana y le corrí a otro lado a usted la denuncia, como lo hice, por el delito de falsa denuncia contra la persona determinada, por el delito de falsedad material en documento público, por fraude procesal y por violación de datos personales. Y de paso a explicarle, esa afirmación de que una persona natural, Daniel, tenga un leasing habitacional por casi 10,000 millones de pesos, con un sueldo como el que tenía yo, que era de aproximadamente 30 millones de pesos, pues es absolutamente absurdo. Quien tenga medianamente conocimiento de esto sabe que ninguna persona natural van a asumir un riesgo un banco prestándole este dinero, porque con el dinero que recibe mensual no tendría cómo pagarlo. Ese leasing habitacional es absolutamente falso. Tenía un leasing habitacional por 33 millones de pesos que corresponde al apartamento que con mi esposa adquirimos en la ciudad de Bogotá, y fue un leasing con el Caja Social, que yo a usted le envié el soporte de cuánto fue lo que me prestó el banco Caja Social para ese apartamento y cómo se hicieron los pagos desde el 2017 hasta el mes de diciembre del año 2021. Que es absolutamente delirante. En esa denuncia, Daniel, también mencionan dos cuentas bancarias que no tienen ninguna relación conmigo. Eso se puede verificar fácilmente a través del banco BBVA. Yo le aporté a usted los números de cuentas que he tenido, y en ninguno de mis dos números de cuentas que sí tengo y que he tenido hace más de 15 años, una cuenta de ahorro y la otra que es una cuenta AFC, no, nunca se ha tenido un saldo de esa naturaleza. Los bienes que se tienen, Daniel, corresponden al fruto del trabajo de más de 27 años, al trabajo con mi esposa de más de 18 años de sociedad conyugal, y hemos podido construir una casa que el valor que aparece allí en Buga, esa casa la tenemos hace 15 años, y obviamente pues no es el valor de 75 millones, es un valor superior, pero hace parte de la sociedad conyugal. La finca la tenemos hace 11 años en el municipio de Calima, Arién, y se construyeron ambos, se iniciaron como lotes y se terminaron convirtiendo pues en edificaciones con el fruto de las cesantías de todos estos años. El apartamento de Bogotá, que es el que le cuento que se hizo el leasing habitacional, tengo un lote en el municipio de Andalucía que adquirí hace 3 años, un vehículo que lo adquirimos este año, en el año 2022, y estamos pagando sobre planos un apartamento en la ciudad de Cali, que estamos pagando la cuota inicial, y la cuota inicial es de 129 millones, a la fecha hemos dado cerca de 90 millones de pesos. Entonces, pues mi patrimonio, Daniel, y el de mi esposa dentro de la sociedad conyugal no es superior a 1.200 millones de pesos dividido entre los dos de la sociedad conyugal, como se lo demostré con las declaraciones de renta. Esa afirmación del señor Guillén es absolutamente absurda y delirante, y tengo cómo probar que no es así.
Además, ¿tiene usted bienes a nombre de otros familiares o de amigos o de terceros?
Termino, Daniel, con la pregunta y ya le respondo. Frente a la propiedad del ingeniero azucarero, le envía a usted la certificación laboral de mi esposa, y allí consta que trabaja en el Centro de Investigación Científica para la Caña, como ingeniero agrónomo. No tiene ninguna participación accionaria en ningún ingenio, y claramente su sueldo que venga desde el año 2014 es en esa calidad. O sea, es absolutamente absurdo lo que este señor dice, y quiero señalar también, Daniel, que esas afirmaciones irresponsables y mentirosas lo único que hacen es poner en riesgo a las personas, poner en riesgo la integridad no solamente del funcionario en este caso, sino también de su familia, porque cualquier persona desprevenida que lea o escuche a este difamador en serie, a este difamador profesional, pues lo que puede hacer es que puede secuestrar a un familiar, puede secuestrar a un hijo, por estar esperanzado en que esa persona realmente tiene un capital que no quiere.
Sí, señor. Le preguntaba si
no tengo,
hay bienes.
No tengo bienes. Yo a usted le dije que le suministraba el nombre de mis familiares, que es el caso de mi mamá, de mis hermanos, de mis cuñadas o de cualquier persona que tenga relación conmigo. No tengo un solo bien que no esté en nombre de nosotros. Están las escrituras públicas para probarlo desde el tiempo que se tiene. No hay un solo bien que esté en nombre de otra persona y que lo esté utilizando yo. Para nada.
¿Usted se refiere usted se refiere con expresiones muy duras a Gonzalo Guillén, lo llama de difamador en serie, mentiroso, en fin, humanamente lo entiendo, pero también me muestra una gran dosis de animadversión por Gonzalo Guillén, y le quiero preguntar si usted y el fiscal Daniel Hernández presionaron a Carlos Matos para que él declarara que le había hecho pagos al periodista Gonzalo Guillén.
A ver, Daniel, aquí hay algo muy importante y gracias nuevamente por preguntarlo. Nosotros iniciamos un proceso de colaboración desde el año 2019 con la defensa técnica del señor. Se activó un proceso de colaboración del señor Carlos Matos. Y esa proceso de colaboración involucrado, que por propia iniciativa de la defensa nos indicaron que ellos estaban en posibilidad de entregar información sobre la participación de Gonzalo Guillén en las circunstancias de Matos frente a publicaciones que había hecho frente al Grupo El Jure y frente a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros en ese momento, pues ese proceso de colaboración no se surtió, continuamos el proceso, ya con la extradición de Matos en el año 2021 y para diciembre de ese mismo año, a pesar de que inicialmente se había negado esa posibilidad, se hizo un acercamiento en ese momento con el Director Nacional Anticorrupción por parte del abogado Alejandro Sánchez, y el 28 de diciembre del año 2021 se nos indicó que efectivamente se activaba nuevamente la posibilidad de una negociación y que el señor Carlos José Matos Barrera iba a entregar una importante cifra de dinero para reparar los perjuicios causados a la rama judicial, a la fiscalía, y que además iba pues a hacer sus excusas públicas, y que nuevamente insistía en que él iba a manifestar por qué le había pagado a Gonzalo Guillén para que difamara a la Fiscalía General de la Nación, los fiscales del caso, y cómo podía probar esto a través de los tiquetes aéreos que le había comprado y cómo le había entregado una suma de dinero a través de otra persona y entregó la constancia. Nosotros esa información de las cifras de dinero que le había pagado y los recibos que aportó, pues no lo teníamos nosotros, eso estaba en poder de la defensa, y eso fue precisamente lo que aportaron como soporte de sus afirmaciones.
Sí, en una grabación de una conversación entre el periodista Gonzalo Guillén e Iván Cancino, Cancino sostiene también que hubo presiones de la Fiscalía para que Matos declarara en ese sentido.
Pues, Daniel, nosotros las negociaciones en ese sentido están debidamente documentadas. Estaba el señor Matos acompañado no solo del abogado Cancino, sino que también estaba el abogado Alejandro Sánchez, estaba la abogada Laura Camila, fue el presencia del Director Nacional Anticorrupción, Eduardo Calderón, Daniel Hernández y yo. Ahí no, en ningún momento hubo presiones, en ningún momento hubo ninguna circunstancia, simplemente partió del ofrecimiento de ellos, y como contraprestación, pues la Fiscalía, y teniendo en cuenta que Matos iba a renunciar voluntariamente a su presunción de inocencia, pues se construyó un preacuerdo, pero no existió el más mínimo asomo de presión o de amenazas para que él llegara a esa decisión, que fue libre, consciente y voluntaria, que finalmente terminó ratificando ante un juez, y al no cristalizarse estos preacuerdos, pues ya llegó, fue un allanamiento a cargos. Aquí hay algo importante, Daniel, y es que pues lo tiene que escuchar el país. La estrategia defensiva del señor Matos, cuando pues no había sido extraditado y que iban a afrontar el juicio, fue entender que él había sido víctima de una conspiración, y que esa conspiración venía por parte del otro fiscal, Néstor Humberto Martínez. Esa fue su estrategia defensiva, y que pues que todo se trató de un montaje, y que él podía demostrar en juicio esto. Y si usted mira lo que han sido el desarrollo supuestamente periodístico del señor Gonzalo Guillén, pues él siempre ha apuntado en esta misma dirección. Y pues parece curioso, y yo creo que es bueno dirigirse a esas personas que siguen a Gonzalo Guillén, y es, si Gonzalo Guillén ha sido denunciante de altas personalidades del país, gobernadores, alcaldes, ministros, presidentes, expresidentes, en el año 2019 empezó a sacarnos trinos a nosotros. ¿Por qué empieza a dedicarse a dos fiscales que pues no tenemos ninguna representatividad, porque simplemente asumimos los casos que nos corresponden? Y empezó con ese grado de severidad con nosotros, ese grado de amenaza, ese grado de mentira, pues tenía que tener alguna razón. ¿Por qué cambia de esa manera y por qué empieza a atacarlos de esa manera? Pues claramente la respuesta es que hacía eco de lo que era la tesis de defensiva del señor Carlos José Matos. De igual manera, Daniel, y pues eso es importante que se sepa, existe una grabación del señor Matos donde acepta cómo le pagaba a Gonzalo Guillén y cómo ahora sigue siendo víctima de delitos, porque el señor Guillén sigue extorsionando al señor Matos para que dejarle de hacerle publicaciones a cambio de una cifra de dinero. Eso tendrá que explicarlo y tendrá que ponerlo de presente en esa propia grabación que se tiene para mostrar esa circunstancia y obviamente que se tendrá que hacer pública en su momento.
¿Y esa grabación de la que usted habla se da en medio de un interrogatorio de los fiscales? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se presenta esa afirmación que usted asegura que existe?
Esa grabación, Daniel, pues a la parte de nuestro archivo con el que tenemos que enfrentarnos a estas situaciones, y en su momento se hará pública y seguramente a través suyo y a través de esta emisora se dará a conocer la misma y podrán escuchar de viva voz todas estas circunstancias que devienen y de una vez se desenmascare este señor que tiene una calidad más bien de mercenario de la comunicación, de pseudo periodista, y que embuido en esta situación pues se aprovecha económicamente del mismo. Daniel, créame que he sido una persona muy respetuosa del ejercicio del periodismo y tengo que reconocerlo en estos micrófonos, que fue por una columna suya que prácticamente el caso Hyundai se activó. Y creo que en Colombia se hace más amenazante, en términos muy coloquiales, decir que va a aparecer usted en el reporte coronel, lo van a sacar un reporte coronel, o va a aceptar una entrevista con Julio Sánchez o con Félix de Bedú, que le da más miedo a cualquier persona eso que una imputación o llamada imputación de la fiscalía. Y ese mérito que tienen ustedes pues se ve empañado por una persona que delinque bajo una condición de periodista que realmente no tiene.
Bueno, es una circunstancia que se tendrá que probar ante los tribunales y que por ahora es una afirmación suya. Quería cambiar de tema, doctor Betancourt, para preguntarle qué tanta injerencia ha ejercido la vicefiscal Marta Mancera en investigaciones importantes, por ejemplo, la relacionada con fiscales acusados de corrupción en Cali por supuestamente favorecer a alias Mueble Fino.
Daniel, yo pienso que las circunstancias no pueden cambiar la verdad. Lo dije en una declaración que rendí ante la Comisión Nacional de Disciplina, donde se investigaba a la doctora Mancera, y lo tengo que decir hoy, estando ya por fuera de la fiscalía. Ninguna injerencia ha tenido la vicefiscal general en ese caso. Ella simplemente, como en todos los casos, ha dado las órdenes para que lo que se haga bien, con suficiencia probatoria, independientemente de quién corresponda. Además, Daniel, decir que nosotros, como fiscales, con una integralidad que tenemos, no podemos estar sujetos a hacer una investigación dependiendo de las órdenes que nos dé el fiscal o la vicefiscal de turno. Las investigaciones son una sola, Daniel, y hay que hacerlas bien, y hay que hacerlas con apego a la Constitución y la ley, independientemente de quién detente el poder en la fiscalía. Y esa afirmación la tengo que hacer cuando estaba dentro de la fiscalía y la hago ahora que estoy por fuera.
En los últimos años, durante la administración de Francisco Barbosa, quizás también se presentaba antes, pero ha sido, digamos, una conducta recurrente en esta administración, se han presentado muchos traslados castigo. Le puedo nombrar el caso del fiscal Daniel Cardona, que estaba manejando el proceso contra el hijo de Luis Alfredo Ramos, o el del fiscal Jaime Setién, que fue trasladado al Catatumbo cuando tenía proyectado imputar al expresidente Álvaro Uribe, y muchos otros, como la fiscal Angélica Monsalve, que investigaba el caso de Transmilenio y los Ríos Velilla, que también ha detenido su traslado, pero que sigue pendiente administrativamente de eso. ¿Usted cómo ve el funcionamiento de esos traslados castigo en la fiscalía?
Daniel, yo no puedo hablar por lo que no conozco las particularidades de esos casos ni la relación directa o indirecta con su traslado. O sea, yo puedo hablar por de pronto lo que me sucedió a mí, que fue una declaratoria de insubsistencia y que obviamente pues afecta muchas circunstancias, particularmente pues su imagen, porque pues se entiende que es un castigo por algo que no se hizo. Obviamente es desolador, pero entiende uno también que son decisiones que ellos toman y que pues tendrán que tener algún soporte. Lo que sí no puedo permitir es que se tenga, o que quienes nos escuchan a nivel nacional e internacional piensen que fue por una supuesta denuncia de enriquecimiento ilícito que nunca ha ocurrido. Eso es absolutamente absurdo y fácil de demostrar, como se lo demostré a usted con los documentos que le remití, Daniel, y que obviamente pues estarán disponibles para que cualquier persona que quiera verificarlos lo haga.
No. Doctor Betancourt, hasta hace unos pocos días usted era uno de los fiscales más reconocidos del país y manejaba procesos de connotación nacional. ¿Cuáles de esos procesos recuerda?
Pues Daniel, como iniciamos la entrevista, yo fui parte de los fiscales de apoyo del caso de Brecht, obviamente que tenía una línea muy específica. Ahí se lograron pues las manifestaciones que ya dije y no voy a repetir frente a la judicialización de muchas personas. Posteriormente, en enero del año 2018 me asignaron el caso Hyundai. En ese caso, Daniel, a la fecha logramos hacer 14 imputaciones y a la fecha, al día de hoy tenemos 13 condenas. La semana pasada terminamos la audiencia juicio oral del juez Reinaldo Huertas, donde la fiscalía pidió condena, en este caso particular quien habla, pidió condena por 4 delitos, y estamos pendientes del anuncio del sentido del fallo por parte del Tribunal de Bogotá. También participé en el caso Chuzadas, donde pues se logró la judicialización, entre otros, del señor de José Fernández Arroyo, el director del DAS, de área de inteligencia, del exfiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, fiscal 32 Bacrín, del coordinador de salas de interceptación, de Carlos Gómez Góngora. Todos pues fueron imputados y aceptaron cargos a través de preacuerdo o allanamiento. Con este delegado también se logró la condena del coronel Salinas en Cali, del mayor Quiroga también en Cali, por estos hechos, y se encuentran en juicio la supuesta jaque de María Alicia Pinzón Montenegro. También hice parte pues del cartel de la toga con las audiencias que se tienen en juicio al señor Luis Ignacio Leoncio España, en este momento pendientes de resolver un recurso de apelación el Tribunal de Bogotá sobre la práctica probatoria, y pues resuelto eso se iniciaría el juicio. También, Daniel, participé en el caso de una defraudación que se estaba haciendo a través de un juez de San Juan del Cesar al GEAD por el orden de 200.000 millones de pesos, y donde se logró pues la judicialización del juez, que después de ser capturado, diputado y aceptar cargos, terminó suicidándose, del empresario que promovió esta acción en contra del GEA, igual que su abogado, quienes se allanaron a cargos y se evitó que se pagaran esos dineros. También se judicializó en Pasto Nariño, funcionario del CTI que permitió la fuga de un cabecilla de la Orden Sinisterra y quien terminó aceptando cargos también por esos hechos. Y muchos otros casos, como el de la doctora Marta Lucía Zamora, que también fui asignado para llevar el juicio de ella, hoy directora nacional de Defensa del Estado, y que finalmente, ante no establecerse ningún tipo de responsabilidad en ella, se terminó pidiendo absolución. Y muchos otros, Daniel, que pues me han sido asignados en todo el territorio nacional frente a casos de connotación. Y allí es importante también, Daniel, que pues, que las personas que nos escuchan entiendan, uno no se pide los casos como fiscal, o sea, es que no se levanta la mano y dice yo quiero ese caso, no. Todos los casos que nos dan es por asignación, como corresponde. Y pues la diferencia entre quien habla hoy y el fiscal de cualquier otro municipio que nos escucha, Daniel, es que simplemente son casos connotados. Pero no es porque uno se los pida, sino porque se los asignan, porque el sueldo que uno se lo gana bien ganado y un muy buen sueldo, pero independientemente de los casos que llegue. Y pues yo siempre he dicho, ojalá que los casos que yo llevara fueran de los normalitos, no hubiese tenido tantos problemas. Daniel, nosotros creo que estuvimos en estas dificultades fue por haber ejercido nuestra labor, por haber judicializado personas importantes. Aquí usted puede haber hecho un recuento de los casos que he llevado, son personas como el señor Carlos Matos, como el señor Bernot, personas con contactos, personas con amistades, y en últimas terminamos pagando las consecuencias por hacer nuestro trabajo. No hemos hecho nada diferente sino hacer nuestro trabajo, y ese es el resultado que obtenemos en este momento.
Después de tantos casos como estos que menciona, ¿cómo recibe la noticia de su insubsistencia?
Pues es bastante desalentador, Daniel, porque, como le insisto, no hemos hecho sino trabajar y mostrar unos resultados frente a nuestro trabajo. Seguramente, Daniel, pues habrán fallas que se han cometido en el ejercicio del proceso, porque es muy fácil después llegar con el técnico a un partido después de que ya terminó a decir que si lo hubiera tenido, él hubiera hecho tal o tal cual cosa. Pero hemos hecho un trabajo importante, hemos puesto en riesgo nuestra integridad y nuestras familias. Obviamente que no estamos, o no pretendía uno, ni que le dieran una estatua, ni que le dieran un reconocimiento, porque para eso nos estaban pagando y nos estaban pagando un muy buen salario. Pero sí esperaba uno, por lo menos, un grado de apoyo y un grado de respaldo de la institución frente a estas circunstancias que nos ganamos precisamente por trabajar, porque tenemos mucho nada diferente. Y si había alguna sospecha, alguna duda, pues a través de quienes eran mis jefes, que se hubieran podido preguntarme, y no simplemente responder ese asunto con una insubsistencia que da la razón a personas que delinquen a través de los medios de comunicación.
Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro Betancur. Él era, hasta hace pocos días, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá. Ustedes han oído su versión y seguramente seguirán oyendo sobre este caso. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.